pero buscaré.
No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo.
Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días.
No estamos locos.
Hola, pues estamos, buenos días. Estamos emitiendo desde Radio Almenara. Un día más desde Radio Qué Locura, compartiendo la sintonía de esta casonado del grupo Ketama. Y vamos a empezar ya, pues, a emitir el programa en directo por los alrededores de la Ventilla.
¿Quiénes estamos, Rafa? Preséntanos un poquito.
Bueno, pues estamos Simón.
Muy buenas.
Estamos Ángel.
Hola, buenos días.
Estamos Jesús. Estamos Lorenzo también.
Hola, buenos días.
Y estamos Carlos.
Hola, buenos días.
Y Raúl, por supuesto, que es el que emite aquí en directo. El que pincha.
Me gusta vivir la vida, ya nadie tiene explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando ubicaciones. La noche a mí me seduce y embruja mi paz.
Hola, bueno, pues voy a empezar con una noticia. El volcán deja en tierra decenas de miles de pasajeros en España. Es ya el mayor colapso aéreo de la historia, aunque todavía no ha podido golpear tanto a España como lo hizo ayer. Las nubes de ceniza por erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia obligó ayer a cerrar durante varias horas 12 aeropuertos españoles y a cancelar más de 3.100 vuelos con origen y destino en nuestro país. Los vuelos que salieron en toda Europa ascendieron a 20.000, los 24.000 que estaban programados, y se calcula que la pérdida asciende a 1.500 millones de euros diarios. Las previsiones apuntan una mejora para hoy en el restablecimiento de la mitad del tráfico aéreo. Además, de las aerolíneas pidieron reevaluar las restricciones aéreas por nube de ceniza. El gobierno ha convocado hoy una cumbre europea para tomar medidas en esta situación creada. El volcán situado en el glaciar Eyjafjallajökull, en erupción desde hace 3 días, continuaba ayer activo, enviando grandes cantidades de ceniza al cielo. No se puede saber cuánto parará, aunque la última vez que entró en actividad, en 1821, la erupción duró un año. Ya está.
¿Qué te parece? Bueno, Rafa.
Yo lo que tengo que comentar, que ayer vi en la televisión que estaba una nube volcánica invadiéndonos por todo el mundo, y que fue un suceso de esto bastante trágico, porque no se respira todo el aire de oxígeno, todo el oxígeno que se quiere, ni se puede tomar el oxígeno en la calle ni nada, porque te puede afectar gravemente lo que es el... la opinión volcánica del volcán en la actualidad.
Bueno, es Jesús. ¿Se venden coches patrulla?
No, no, pero ¿qué piensas de lo del volcán? Tranquilo, tranquilo.
Ah, pues es trágico. Como esa persona.
No, hombre, no ha muerto nadie, ¿no? Que sepamos, lo único lo del tema de los aviones.
Yo pienso que aparte ahora de momento de las pérdidas económicas para Islandia, lo que es menester es que no sea un peligro para los animales y no tenga que exterminar a los pobres animales, ni para las personas, por supuesto. Pero yo pienso que una vez ya pasado este episodio, va a ser un beneficio para este pequeño país, puesto que ahí, según ha venido en los noticiarios, Islandia es un país que está formado de una isla, por supuesto, y es poco frecuentada por los turistas. Yo pienso que una vez que se pase todo este laberinto, de que limpien toda la atmósfera y demás, yo creo que va a ser bueno para el país, que habrá mucho turismo y que será beneficioso para este país.
Yo creo que es lo que dice Lorenzo, que va a ser un beneficio muy grande para el país, pero que a la vez está destruyendo todo el mundo. Y lo que decía de los animales es una verdad muy grande, porque no todo animal puede respirar el anhídrido volcánico de lo que subvenciona en la actualidad el volcán. Y es una opinión que ha dicho muy grande, porque no todos son ventajas.
Yo opino que el volcán no tenía que dar erupción. No tenía que dar erupción, porque no tenía que explotar.
¿Y por qué?
Porque no tenía que explotar.
Estaba mejor calladito, ¿no, Carlos?
Sí.
Yo, según mi modesta opinión, estas erupciones pasan cada 100, 150 años. Pero últimamente nos estamos asombrando de la cantidad de cambio climático que tenemos. Las inmensas lluvias, todo lo que ha conllevado los huracanes y... Eso es el calentamiento global del planeta. Nos estamos cargando el planeta porque eso son fallas. Las erupciones de los volcanes son fallas que van subterráneas. Y entonces al recalentamiento que tenemos, junto con los deshielos de los icebergs, del polo norte y polo sur, entonces todo eso se va filtrando y emite unos gases. Entonces esos gases no tienen más remedio que reventar por algún lado. Y yo pienso, yo no soy científico, ni mucho menos, pero yo pienso que tiene mucho que ver con ello.
Bueno, pues ahora vamos a cantar la de Rico Fumo.
No, espera, ¿alguien más quiere decir algo de esto? ¿De lo del volcán o ponemos un poquito de música y luego Caro nos deleita?
Vamos a poner un poquito de música, ¿no? Más,
¿no? ¿El qué, Ángel?
Son cantidades de ceniza.
Claro, en la ceniza lo que está en el aire es lo que impide la visibilidad de los aviones y que daña también el este.
Sí, parece poco dramático lo del volcán, que ha creado importantes pérdidas económicas, pero pienso que bueno, es una desgracia más como otra cualquiera y espero que se solucione pronto.
¡Ay, qué rico zumo! ¡Ay, qué rico zumo! ¡Ay, qué rico zumo! ¡Ay, qué rico zumo! ¡Qué bueno que está el zumo con naranja, piña y melocotón!
¡Ese zumito! ¡Ese zumito de naranja!
¡Venga, Vanessa!
¡Ese zumito de naranja! Es por la mañana.
Zumito de naranja.
Por la mañana.
Tómatelo, ese zumito.
Con calma.
Zumito bueno.
Bueno.
Puro zumo de naranja.
Somos Grupo Continental de Parla.
¿Y esto qué era del Grupo Continental?
Una improvisación para mañana, para que vamos a tocar ahí en Parla, para todo el que se quiera acercar al concurso de tortillas.
Hay tortilla gratis. Calle Leganés.
Tortilla de espinacas, de patatas.
Travesía de Getafe.
Tortilla de espárragos.
Travesía de Getafe.
Tortilla con cebolla.
Estación de Parla.
Bueno, pero
tortilla
esto,
gratis.
¿Esto qué es? A ver, ¿esto de tortilla gratis qué es? ¿Qué hay que hacer? A ver, ¿para participar o de qué va esto?
Pues hay que preparar una tortilla y presentarse allí por medio de su tortilla y el que quiera participar, que participe.
¿Y esto dónde es?
En Parla.
Calle Dios.
En la avenida Esquivel, número 6, me parece, o 4, ¿cuál era, Raúl?
La.
¿Qué avenida es?
Es, ¿dónde va a ser? ¿Dónde el cine de...?
Sí, en el antiguo cine de verano.
¿Y eso dónde está, Ángel, más o menos? Si lo puedes...
Al lado de la calle Leganés. Detrás.
Y esto es el concurso de tortillas, ¿no?
Sí.
Y de aquí, de los que están aquí, ¿quién se ha apuntado?
Yo no.
Yo voy a tocar.
¿Nadie se ha apuntado? Bueno, pues macho. ¿Tú, Carlos, tú qué eres el ganador?
Yo este año no puedo, me voy a estar mal en la vista.
Y, o sea que el concurso tenía truco. Era tu madre la que hacía la tortilla y tú ganabas, ¿no?
Y él se la comía, por supuesto.
Pero vamos, que pido que si aquí la gente quiere dar donaciones para la operación, lo pido por favor que sí.
¿Pero la operación le cuesta dinero o se lo paga la Seguridad Social?
No, cuesta dinero.
¿Sí cuesta dinero?
Porque no lo cubre.
¿Y cómo es que cuesta dinero?
Porque hay que pagar cada uno la comida para luego comérsela, evidentemente.
Bueno, y del Grupo Continental, ¿qué vais a hacer? ¿Qué vais a hacer? ¿Vais a ir ahí a...?
Bueno, vamos a ir allí a romper, por supuesto, y vamos a tocar unas canciones. La de Zumo, que habéis escuchado, y otras que tenemos preparadas. Así a simple vista que hemos organizado en el taller de música los miércoles.
Y háblanos un poquito, bueno, los que estáis aquí del Grupo Continental, háblanos un poquito de él.
No sé, vamos a cantar unas poesías, que eran baladas, que eran poesías, una poesía. Yo creo que va a estar bien.
Componida por mí.
Una canción de la Mala Rodríguez, la de Mala Malita Mala.
¿Y quiénes formáis el grupo?
Pues somos Ángel, Carlos, Isabel, yo y Inma.
Ah, ¿y tú? ¿Y qué instrumento toca cada uno?
Dos guitarras, percusión, piano
y bajo.
Cantante y bajo.
O sea que sois ahí un grupo que promete, ¿no?
Serio, un grupo serio.
Luego también tenéis otra actuación dentro de poco, ¿no, Carlos? Tenéis una gira,
sí.
¿Dónde?
En Almería.
En Almería, y explíquenos un poquito de eso de Almería, ¿de qué va?
En Almería hay que tocar en directo, como en un teatro. Y vamos a estar allí un fin de semana.
¿Y estáis muy nerviosos por eso de Almería?
Hombre, pues sí, pues la espera es hasta junio.
Nos va a costar poco dinero porque nos han dicho que el viaje nos sale por 5 euros, no nos pagan ni un duro, pero bueno, nos van a dar cama, alojamiento, bebida y de todo lo que nos haga falta. Por lo tanto, será una experiencia buena.
Hombre, los grupos que empiezan van por la cara, ¿no?
Como siempre.
Tú que tienes experiencia musical, Rafa, con otros grupos ibas tocando gratis, ¿no?
Yo ya he tocado gratis para todo el mundo, me conocen, no me conocen, y al final pues algo caía, como en todos los lados.
Muy bien, pues ¿qué más podéis decir del Grupo Continental? ¿A la gente se lo recomendáis?
Que nos lo pasamos bien, que es muy bonito hacer un grupo, es comprarse los instrumentos nada más y ponerlos en práctica, y luego una vez que se pongan en práctica, pues disfrutar de la música como todo el mundo hace.
¿A ti, Ángel, qué es lo que más te gusta de estar en el grupo?
Pues sí, es más sencillo. Es cosa yo de la percusión.
Él toca la percusión, yo toco el bajo, Carlos es el que canta, Inma toca la guitarra, Isabel... No, Carlos es el que toca el piano, Isabel es la que canta.
O sea, que son voces femeninas, ¿no?
Sí, voces femeninas, y luego también está Inma los coros.
Muy bien, muy bien. Pues venga, pues alguna cosita más del Grupo Continental, Rafa, ¿quieres decir?
Pues lo que queremos recordar.
No, yo no.
Lo que queremos recordar es que todo el que se quiera apuntar, que vaya ahí donde habéis dicho, por favor repetirlo, para que se entere la gente y que toda la gente que quiera participar allí en el evento, pues tendrá su pinchito de tortilla y podrá disfrutar de las actuaciones en directo.
Y si lleva una tortilla, mejor, ¿no?
Y si lleva una tortilla, pues excelente.
Pero tendremos que practicar primero las canciones y eso, porque no vamos a ir sin saber.
Allí va a ser una capela totalmente en directo.
O sea que promete, ¿no?
Promete, promete.
Seguimos aquí en Qué Locura de Radio, en el 106.7, que nos hemos venido a Radio Almenara, la radio de 20 alrededores, y como siempre podemos hacer un programa, pues como siempre, solo quedará poder llamar al teléfono si queréis para poder entrar en directo al 91-315-1112, así que si estáis escuchándolo a alguien por ahí, queréis aquí conocernos un poquito más, pues ya sabéis, pues podéis llamar. Bueno, Jesús, tú tienes una noticia, ¿de qué va?
Sí, una noticia de sobre los coches, unos coches patrulla. Se vende
los, como los de los polis, ¿no?
Igual, idénticos, y iguales. Se vende coche patrulla. Se subastaron con emisoras y destellos incluidos. La Policía Nacional investiga el caso. Cree que los vehículos pueden llegar a manos de delincuentes. Equipados de radio, emisora y los lanzadestellos luminosos. Con este equipamiento han sido subastados decenas de vehículos de patrulla utilizado por la Policía Municipal. Los coches patrulla fueron subastados en Alcalá de Henares a principios del año, después de que el Ayuntamiento acabara el contrato de renting con una empresa La situación fue puesta en conocimiento de la unidad de delincuencia especializada y violenta UDEV de la Policía Nacional el pasado 15 de febrero. Varios vehículos camuflados, todos modelos Renault Megane, con la matrícula DFT y números con destacillos, habían sido salidos a la venta sin que se retirara la sirena. El lanza destellos y la emisora. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso al menos 40 vehículos equipados han sido sacados de mercado, aunque la cifra total podría llegar a un centenar. Se sospecha que los coches, lejos de cumplir su antigua función, pudieran estar utilizándose de modo fraudulento. Pero la Policía Nacional no es la única que investiga el caso. La propia Policía Municipal ha abierto y una investigación interna para depurar responsabilidades y se les ha entrevistado a varios agentes, según ha podido saber el periódico. El cuerpo trata de averiguar qué ocurrió para que no se desmontara el equipo, sobre todo las radios emisoras de propiedad municipal. El Departamento de Señalización y Vehículos es el encargado de desmontaje, según fuentes policiales. El edil socialista Óscar Iglesias pedirá hoy responsabilidades en la Comisión de Seguridad Municipal.
Bueno, entonces, ¿esto qué quiere decir, Jesús? Que han vendido coches de polis, ¿no?
Coches de policía. Ilegalmente. Coches de policía.
¿Y ahí te molaría tener un coche de esos de policía?
Sí.
¿Qué harías con él?
Pues conducirlo. Disfrutar. Poner multas.
Sacar dinero a la gente, ¿no, Jesús?
Claro.
Yo lo que veo muy lógico es que también puedes conseguir trajes de estos de policía en cualquier sitio, porque yo los he visto. Y luego por internet, por vía internet, también puedes conseguir trajes económicos y más baratos que los de la policía, inclusive. Entonces ya puede haber policía de cualquier manera. Te encuentras a unos que son policías, te multan, te pegan, te dejan desnudo, te pega una paliza y luego ya pues no es ni la policía, te tienes que ir con el rabillo entre las piernas.
Bueno, yo lo que quiero decir es lo de los trajes, que sí es verdad, se consigue muy fácilmente. Y buah, hasta han atacado bancos, buah, muchas cosas han hecho con los trajes.
Yo lo que vi en la televisión y lo dijeron muy fácilmente, fácilmente, como decir que si el que quiera lo podía comprar. Y también había chapas, que las chapas eran una diferencia, unas eran igual y otras eran diferentes, porque las mismas chapas no pueden ser, pero quedaban el pego más que de sobra.
Si acabar con la delincuencia es relativamente fácil. Lo que pasa que al país le interesa que haya delincuencia, y sobre todo a la policía, porque si no, ¿de qué iban a vivir ellos? Simplemente puedo dar una vueltecita y sentarse en un banco a ver pasar los trenes. Yo creo que estamos ya sumergidos en un país que pasamos de todo. A los ciudadanos ya como que no les interesan ya las cosas, porque estamos viendo día a día de que no se hace nada. Cada día hay más violencia, cada día hay más choriceo. 740 y tantos cargos de los dos partidos políticos imputados en diversas causas de choriceo. Este país es una vergüenza. Y como no pongamos freno, estamos apañados.
Bueno, yo quiero opinar que, vamos, que yo me gustaría que pues este sea un mundo sin drogas, sin delincuencia, un mundo bueno.
¿Y eso es fácil?
Bueno.
Eso es imposible.
Ya, eso es verdad.
Yo lo que voy a dar es un punto de vista que a cualquiera le pueden meter la droga, luego te aparece la policía que no son ni ellos, luego aparecen los de verdad, salen todos a tiros y al final se van de la droga que no es ni suya, se han muerto todos y se van a otro país con toda la droga para subastecerlo. O sea que se puede montar un paripé que no va relacionado con nada, una contorsión increíble y aquí estamos para vivir la vida y no para que no venga con esas cuartelones.
España, bajo mi punto de vista, es un cachondeo. Es beneficiario a los políticos y al que tiene poder, porque tarda tanto la justicia en meterlo en mano, porque una vez que lo quieren meter en mano, ya el delito ha prescrito y entonces se van de rositas. ¿Y quién paga siempre? El pobrecillo currante, el pobrecito que no tiene dónde agarrarse y todos estos sinvergüenzas siempre se salen con la suya. Y vamos a incluir jueces y vamos a incluir a todo el mundo, porque los jueces también son corruptos y ellos son los que tienen la palabra. Y bajo un dinero y un chalecillo las conciencias se quedan un poquito lasas.
Mira, yo lo que opino del robo de coche de policía ha sido cojonudo. Eso sí que es un delito. Y grave. Un delito grave.
Pero si es que los coches de la policía, por ejemplo, pueden ser comprados a la subasta. Luego se los roba un gitanillo, por ejemplo, una persona de esta, de cualquier tipo de chabolo o vivienda, de esta de campo, que lleguen con el coche, se les olvide el coche y ya se dan una vuelta a los niños. Los niños se encuentran a la policía, lo ven ahí, salen corriendo y pueden organizar un paripé que no puede venir ni a cuento. Entonces lo único que pueden hacer es perdonar a los chavales antes de meterlos en un correccional. Pero y por supuesto no montar esos líos porque no son las haciendas de hoy en día.
Pero si todo esto es un tejemaneje, si los quieren pillar, los pillan. Simplemente hay que ir al registro donde están esos coches, donde han estado esos coches, investigar quién ha sido el que los ha lanzado a la calle, el que los ha comprado, porque todo eso tiene que estar escrito. Sé que no hacen nada porque no les da la gana, que son permisivos, nada más que ponen el cazo para cobrar al final de mes. Y esto no es así, señores. Esto o lo arreglan o revientan.
Yo lo que opino es que lleva razón Lorenzo, porque los coches no son permisibles para cualquiera, pero cualquiera los podría adquirir. Y eso tiene que haber una persona que los haya incluido ahí en la compra y venta. Pero parece imposible que unos coches de la policía puedan llegar a este estado. Yo antiguamente vi una subasta, si vi algún coche de la Guardia Civil. Pero yo digo, esto lo irán a arreglar, lo pintan, lo reforman y al fin y al cabo pues pasa por desapercibido porque no tiene aspecto de Guardia Civil. Y lo que parece increíble que hoy en día estén con las alarmas y con todo eso para el goce y el disfrute del ciudadano a la compra y venta de una subasta tan importante como pueda ser una de Madrid o de cualquier otro sitio, para poder subastecerse uno por sí mismo y con la garantía de los coches patrulla.
Yo también quería decir, ya aparte de los coches de patrulla, quería hablar un poquito del señor Bono, que a la vez que le ha crecido el pelo, le ha crecido el patrimonio. Yo no sé cómo se lo ha arreglado. Entre el pocero, entre diversos constructores que han metido mano en los terrenos de los ayuntamientos, y impune total con que actúan estos señores, que actúan impunemente porque tienen un cargo político.
Sí.
Esto es una vergüenza. Y el pobrecito pensionista que está subsistiendo con los 700, 800 euros, no le da la vergüenza a esta gente. ¿Pero qué coño le van a dar vergüenza si no la tienen? Si son unos chorizos asquerosos.
Yo mi opinión es que ha habido un jaleo que no se termina de aclarar muy bien. Porque es el que dice... El que dice este Lorenzo se que ha legalizado el ejército aquí en España, ha legalizado la insumisión, ha legalizado todo. Y ahora está expuesto a esto, a este tipo de crímenes, que haya ahí unos coches que los haya vendido de la policía municipal, si es que si le quieren le pueden meter a él en un zulo.
Es que Rafa, el personal de la policía son cojonudas, son buenas, buenas, son muy cojonudas.
Yo he conocido emisoras que son buenas, pero no llegan al nivel de la policía. Es que son emisoras de la policía, para controlar, para hablar, para hacer lo que le dé la gana a uno.
Estos comentarios que estamos haciendo parece ser que son un poco de cachondeo, pero es muy grave. Es muy grave. Es muy grave que se pueda permitir en una subasta de vehículos. Está bien que se subasten los vehículos. Yo lo veo correcto, que unos vehículos que han terminado su labor y ya están inservibles para hacer el servicio en el que están requeridos, yo lo veo muy lógico que se trate de coger un dinero de ellos. Pero eso, ese dinero que vaya a las arcas del patrimonio nacional, que es lo que tiene que ir, no a cuatro mangantes que ahora se están beneficiando de ellos. Señores, si a nosotros nos cobran los impuestos, estos dineros, a ver de dónde van, que investiguen, porque aquí en España no se investiga nada, siempre se va al choriceo, al chuleo y al trinqueo.
Yo quería decir una cosa, comentarte una cosa, Lorenzo, que es que los coches de marca Megane, fíjate de buenos, de los de ahora.
Los mejores,
Renault, los Megane.
Los Renault Megane.
Normalmente los coches de la policía son de gama alta. Son de gama alta porque lo requiere el servicio.
O Citroën, o Renault, o Nissan, pero muchas cosas.
Son de gama alta.
Sí.
Son de gama alta porque se requiere potencia de los coches.
No, son muy buenos coches, son buenos. Se requiere
una potencia a los coches porque están hechos para eso. Para prestar un servicio al país. No para el bolsillo de cuatro sinvergüenzas.
Bueno, me llamo Simón y voy a comentar la noticia de deportes.
La liga se pone al rojo vivo. Los blancos no se aprovecharon en favor del Español y se colocan a un punto de Barcelona, a falta de 5 jornadas para el final. Algo que muy pocos creían tras la derrota en el Clásico. Después del último mes en el que los de Pellegrini se habían acostumbrado a vivir de las remontadas, El equipo saltó a la césped del Villarreal con su ánimo de mandar desde el principio. Guti en gran medida contribuye a ello. Precisamente el 14 blanco tuvo la ocasión más clara en un primer cuarto de hora alrededor, pero su remate se marchó fuera. El que no falló fue Guaín. Antes de la media hora, el Pita, con un recurso de gran delantero, se fabricó el primer gol del Madrid. El argentino compartió protagonismo con Ronaldo. Y es que el luso lo intentó de todas las maneras, aunque siempre se encontró con César. Mata antes del descanso perdonó el empate por dos veces ante Casillas. En la renovación, Marcelo, el más hiperactivo, no pudo superar a César en un mano a mano y ahí cambió el guión del partido. El Valencia, a pesar de no tener noticias de Silvia, solo dejó un destello con un disparo al larguero. Tomó medio campo ante un Madrid que volvió a bajar en la segunda parte, pero los blancos respondieron con lo mejor que tiene, pegada. Marcelo dibujó un boquete en la defensa de Che y Ronaldo sentenció. Ganar la Liga, un sueño muy real. Eso es todo.
Buena noticia, muy buena.
¿Y cómo veis lo de la Liga ahora? Venga, hago rapidillo ya.
Yo es que no estoy muy enterado de la Liga, pero ya...
Simón está... Yo veo que está hasta muy igual hasta el último momento, porque están los dos a tan solo un punto a cinco jornadas, y pienso que a partir de un pinchazo de cualquiera de los dos equipos puede ser decisivo para la Liga. Pero vamos, no sé, es muy difícil de decir cuál va a ganar la Liga, pero los dos están al 50%.
Yo creo que uno va a pinchar, pero el otro también va a pinchar. Van a pinchar los dos porque ya a tanto nivel no se puede jugar y están los últimos momentos de liga viviéndose y ya no queda otra lógica nada más que pierdan algún partido para comprometerse totalmente para que ganen mejor.
Esto es lo que interesa en España, el fútbol. Así nos tienen adormecidos y nos olvidamos de los problemas que tenemos. Las ridículas pensiones, el ridículo paro, toda la tasa de paro que tenemos, todo el mal vivir y todos los miles y miles que van a los comedores sociales a comer porque no tienen para comer. Esto es lo que nos impera a nosotros, el fútbol. Los miles de millones para cuatro sinvergüenzas que se están aprovechando de eso y la población muerta de asco. Eso es lo que impera en España, señores.
Estoy de acuerdo con Lorenzo, lo que acaba de comentar. Mientras que nos tengan con el fútbol, nada más que pendiente de fútbol, no estamos pendientes de otras cosas más importantes que hay en la vida, que eso puede ser las bajas pensiones que cobran muchas personas y otras cuantas pruebas de hospitales y, en fin, en general. Estoy de acuerdo con Lorenzo.
Además, espera, una cosita, más extraño, si os dais cuenta, se está hablando de fútbol más que nunca, cuando pierden las cosas.
Sí, pues Lorenzo tiene razón, porque es que, joder, a mí que me pagan muy poco y a Simón también que le pagan poco, a otros pagan más, pero, joder, pueden subir un puto más las pensiones, o sea, pues no sé, ayudar a los que no tenemos nada, que tenemos muy poco.
Lo que pasa, dice Lorenzo, que mientras que se preocupe la gente del fútbol no se va a preocupar de otra cosa, y es una verdad muy grande, que mientras que tenga fútbol ya está a gusto la gente, se olvida de las pensiones, se compra unos zumos, unas patatas fritas, unos filetitos y cena uno de lujo, se queda dormido con el fútbol y ya ya no tiene que ver nada.
Sí, pero...
se parece que se lo pasa bien uno con el fútbol, fuera cachondeo,
con las patatas, con la...
pero ese es el tema, ese es el tema para la mentalidad del español.
Sí,
que estamos, que estamos mentalizados por el culo, por el culo, porque la juventud afortunadamente hoy día ya está, aunque también hay mucho catete y mucho acérrimo, pero ya está un poquito mentalizada y gracias a Dios nos vamos despertando un poquito y no nos tienen tan adormecidos. A mí ya me da lo mismo, yo ya tengo 60 años y yo ya paso lo mío, pero a mí lo que no me gustaría es que mis hijos pasarse lo que he pasado yo. Y en verdad, tengo la suerte de que me han tocado dos hijas que están abiertas en mentalidad y no se las pueden engañar fácilmente.
Bueno, pues yo creo que Lorenzo tiene razón. El país está muy mal, bueno, no sé qué va a hacer. Pues,
va a seguir siempre igual.
Siempre lo mismo.
Yo lo que opino, que dentro de las cavidades del fútbol y dentro de las cavidades de las personas no llega todavía a someterse a una lógica como es ver una película o ver otra tipo o ver otro tipo de documentales, porque los documentales son lo que más chana en la televisión, y si pusiese un documental de los guapos que no fuese de tiburones o algo de eso, porque ya nada más que hay documentales de tiburones, de esto que te comen y todo eso, pues llega el momento de que dices, vamos a ver un poco el fútbol, a ver cómo se te decía esto, te quedas dormido y hasta el día siguiente.
Si yo,
y eso es lo que pasa.
Si yo no estoy en contra del fútbol, yo no estoy en contra de nada. Cada uno tiene su libertad para poder escoger un deporte en lo que está a gusto o estar abierto a una diversión, que cada persona es su mundo y cada uno tenemos nuestro parecer. Pero lo que no admito es que vivan de cientos de miles de personas forofas
fanáticos,
y son fanáticos, y eso arrastra nada más que yo estuve viendo un programa en televisión, las mansiones que tiene Guti, la mansión que tiene el capitán del Real Madrid, las mansiones que tienen todos los jugadores que están en el Real Madrid y de otros equipos, ya no en tercera regional, por ejemplo, hay chavales maravillosos. A mí no me gusta el fútbol, yo lo digo con las claras, pero yo los he visto jugar y hay verdaderos fenómenos en los partidos regionales, y eso no se los mira para nada, y cobran dos duros que tiene que trabajar en un taller, el que tiene para trabajar, y después dedicarse al fútbol. Esto es una vergüenza absoluta.
Yo lo que quiero decir que dentro de las cavidades y dentro de las conclusiones que se han sacado en el fútbol, tienes que pensar un poco en que no está mal el espectáculo, porque desde luego no se mata, no se disfruta de la muerte de un toro, no se disfruta del pensamiento de un ridículo, no se disfruta de nada. Simplemente es el más lógico y una lucha y un poderío, que es el que vaya a ganar, pues ha ganado. Pero ya no tanto tipo de fanatismo, que si tengo 10 camisetas, que si tengo las botas, que me voy a ver el partido, que voy a chillar, que me voy a meter un poco de droga en el fútbol, que todos esos pensamientos que se me articulan hoy en día con estos pensamientos del fútbol no son factores favorecibles para la mente y el pensamiento del cuerpo humano, ni mucho menos el pensamiento humano. Es lo que opino y desde luego es lo que hay. Y es un pensamiento muy lógico, porque a mí me gusta verlo tumbar la cama, pero para dormirme. Y tú fíjate los chillos que dan ahí, las patadas, todo lo que hacen y todas las conclusiones que sacan, y lo único que te sacas en conclusión es dormirte. Bueno, pues ha llegado el fin de la sintonía y le queremos dar las gracias a Radio Almenara 106.7 del dial, y por aquí por la ventilla le damos las gracias a Radio Almenara, y bueno, nos podéis escuchar en que locura de radio @.com, ¿no, Raúl?
@gmail.com por si quieren contactar con nosotros.
Y luego ya pues lo que queremos decir, que nos podéis escuchar por el ordenador, con lo que ha dicho Raúl, y ahora vamos a empezar a emitir en directo. Estas son unas pequeñas pruebas que llevamos haciendo desde ya hace unos meses, y ya nos pondremos más en serio a emitir por ordenador en directo, para todo el que nos quiera escuchar. Y bueno, pues desde aquí, desde todos los sentimientos, comunidades y admisiones que esperamos recibir a lo largo del tiempo para que nos oigan en todos los lados, por supuesto, pues nos queremos despedir con un saludo muy cordial desde...
¡Qué locura de radio! Si alguien tiene más que añadir, es el momento.
Sí, sí, yo tengo que añadir que a los que nos habéis escuchado, tengáis en cuenta las palabras que hemos dicho, que esto no es un puro cachondeo. Estamos viviendo una realidad muy grande y hay que poner remedio entre todos. Los primeros son los políticos, que se dejen de mangar.
Bueno, y otra cosa más que añadir, que nos podéis escuchar, como hemos dicho, en todo eso, todos son debates, radio, y hoy no hemos puesto ningún disco de punky, pero sí hemos puesto un poquito de rock sinfónico.
Bueno, pues yo quiero también despedirme, me llamo Jesús, y espero que os gusten las músicas que vamos a poner. La próxima emisora que emitamos radio, vamos a ver un tema del último Mohicano, a ver si os gusta.
Simón, ¿tienes algo que decir?
No, nada más que estoy muy gustado de estar aquí en Radio Menara, de aquí de Madrid, y espero que nos escuche mucha gente y espero que les guste el programa que estamos emitiendo.
Poco a poco vamos avanzando más, vamos avanzando un poco más, poco a poco, y poco a poco vamos a emitiendo en la emisora Qué Locura de Radio.
Bueno, Ángel, desde mañana te podremos ver ahí en Parla, en el Grupo Continental, ¿no? ¿Y qué querías decir a favor de todo esto?
Nada, yo espero el acontecimiento de los mundiales que hay y del deporte.
Del deporte, ¿no? Bueno, Raúl, pues la despedida.
Venga, muchas gracias a todos por haber venido.
Nos hemos despedido, vamos a decir todos juntos. A la de una, a la de dos y a la de tres.
¡Qué locura de radio!
Gracias.